Muy buenos días a todos, feliz año. Comenzamos este año lleno de energía y sobre todo con unas lecciones de vida maravillosas, que ya os tengo un regalo preparado de Reyes. Y bueno, saludos cordiales de Borja Cabrera y Paco Hernáiz desde el control técnico y mío propio, Teresa Mota. Y bienvenidos a nuestro programa de radio universitario de la Universidad Miguel Hernández desde el campus de San Juan de Alacant. Terapia en debate.
Escucha en Radio UMH el programa Terapia en Debate.
Un espacio radiofónico que no puedes pasar por alto.
En Terapia en Debate
compartiremos experiencias, entretenimientos, charlas y buenos consejos.
Vamos a vibrar con emociones positivas.
Tendremos debates que te harán reflexionar sobre temas de actualidad.
Con un toque de frescura, donde te haremos olvidar esos momentos de tensión y estrés del día a día.
Y sobre todo, intentaremos que llegues a conocerte mejor a ti mismo.
Será un tiempo donde las pequeñas cosas serán diferentes, especiales y divertidas.
Os esperamos en Radio UMH con nuestro programa Terapia en Debate.
Hoy comenzaremos con la grabación de la entrevista realizada a nuestra profesora de ergonomía y nervioso Natalia Nieves Day y nuestros compañeros de tercero de terapia ocupacional Samuel Caro Jiménez y Aurora Fernández Berná. Todos ellos nos hablarán sobre el Día Internacional de la Discapacidad que se realizó el 3 de diciembre y que fueron organizadas por Cristina Espinosa Sempere, nuestra profesora de terapia ocupacional en mayores. Seguiremos a continuación con el tema de envejecer, la alegría de seguir viviendo, con la participación de nuestros invitados muy especiales. Ellos son compañeros en otra emisora de Radio Amiga, la llamo así porque es Radio Altea, en el punto 107.6 con el programa La Radio de Tu Vida. Ellos están en... Ellos vienen de la residencia y centro de día Villa de Altea, Les Boqueres. Y bueno, os adelanto, está Rosa Orquín, Marín Aulet, Vivencio Rico. Y además estarán con nosotros Madalena Pérez Pascual, técnica en animación sociocultural de Benidorm, y Gregorio Espinar Luque, pedagogo de Granada. Ellos son los conductores del programa de radio. Buenos días, tenemos con nosotros a nuestra profesora de ergonomía y nervioso, Natalia Nieves Day. Además, contamos con la colaboración de dos compañeros de tercero de terapia, Samuel Caro Jiménez y Aurora Fernández Bernal. Ellos nos van a hablar sobre las actividades que estuvieron haciendo sobre el Día de Internacional de la Discapacidad, que se realizó el 3 de diciembre. Todo ello, todas estas actividades, fueron organizadas por la profesora Cristina Espinosa Sempere, que bueno, es la profesora que ha organizado un poco todo este gran evento que se ha realizado en varios institutos de nuestra comunidad. Bueno, vamos a dar paso a la profesora Natalia. Un poco para que nos expliques, Natalia, ¿qué propósito tiene el hacer estas pequeñas prácticas internas en estos institutos?
El motivo de realizar estas prácticas en el Día de la Discapacidad es sensibilizar a los alumnos de los institutos sobre la discapacidad y también, por otra parte, dar a conocer la labor que se realiza en terapia ocupacional con las personas con capacidades distintas, dando a conocer diferentes herramientas y técnicas que se utilizan en terapia ocupacional. Para ello, los alumnos realizaron diferentes tipos de actividades, como fue interpretar un mensaje realizado a través de signos, un recorrido con sillas de ruedas, para aprender a utilizar diferentes dispositivos o ayudas técnicas y aprender a atarse los cordones con una sola mano, una actividad que les resultó muy interesante a los estudiantes. La verdad es que los alumnos que participaron, todos ellos pusieron mucho empeño, muchas ganas y explicaron perfectamente la labor del terapeuta ocupacional en discapacidad.
Estupendo. La verdad es que, vamos, fue unos días de intensos y constructivos. ¿Realmente en qué lugares se realizó? Sé que, bueno, fue dentro de esta comunidad. ¿En qué localidades en concreto?
El día 2 de diciembre, acompañados por Cristina, los alumnos fueron al Instituto de Campello y el día 3 de diciembre participamos en el Instituto de Educación Secundaria Mediterránea, que está situado en Benidorm.
Estupendo. Bueno, pues damos paso a Samuel en este caso. Samuel, ¿nos puedes explicar un poco cómo fueron estas actividades? Y bueno, los chavales colaboraron, hubo participación. Cuéntanos algo.
La forma que tenían los chavales de integrarse dentro de cada actividad, ya que no esperábamos que fuesen tan cooperativos y que a fin de cuentas es una cosa que la discapacidad está hoy en al día a día de cada persona y que no sabe cuándo te va a pasar. Y ellos se pusieron en la piel de cada persona. Y luego hicimos todos como un pequeño coloquio de qué os ha parecido más fácil, qué más complicado. Y realmente cada uno tenía una facilidad y una dificultad. Entonces, no para todo el mundo es fácil realizar unas cosas y no para todo el mundo es difícil realizar otras tantas.
Vamos, que ellos mismos vivieron en primera persona la dificultad que muchas personas tienen, ¿no? en la faceta del día a día, de cómo pues les cuesta realizar muchas cosas que realmente para nosotros no nos damos cuenta de esta dificultad y para ellos pues es muy grande esta dificultad. Bien, Aurora, quería comentarte, ¿alguna actividad ha sido especial, es decir, significativa, de que todos coincidieran en que dijeran, bueno, es que esto es complicado, por ejemplo, el tema de la visión o el tema auditivo? No sé si por ahí puede ser que ellos encontrasen una mayor dificultad.
Sí, dentro de todas las actividades que realizamos, según ellos mismos, los alumnos del instituto, de los diferentes institutos a los que hemos asistido, nos han contado, han encontrado mucha más dificultad en el goalball, que es la adaptación del fútbol para ciegos, puesto que ellos están acostumbrados a jugar en el patio del recreo, todos viéndose, y es una metodología totalmente distinta. También encontraron dificultad a la hora de ponerse en la piel de una persona con hemiplejia y ser capaces de atarse los zapatos con una sola mano, algo que nunca se habían imaginado, y además tampoco conocían realmente lo que era una hemiplejia. En el caso de la silla de ruedas, era una actividad que les pareció divertida, ¿no? Porque, claro, es una silla de ruedas, juegan con ella, iban saltando obstáculos, dando vueltas. Les pareció divertido, incluso nos confirmaban que era una actividad que les parecía fácil, ¿no? Pero, claro, cuando les preguntamos que el día de mañana les puede pasar a ellos, que pueden tener un accidente de tráfico y ya no ver la silla de ruedas como un juguete, sino como un instrumento, como un medio de transporte. Entonces, ahí ya lo que es divertido se transforma a lo que es una necesidad, es algo a lo que tengo que aprender a manejar y ya no es un juguete. Entonces nos dijeron, claro, visto así, ya no es tan divertido como nos estás diciendo. Y decimos, claro, para eso estamos aquí, ¿no? Lo que queremos es sensibilizaros y hay muchas discapacidades que por ver a una persona no nos damos cuenta de que están, como es el caso de una discapacidad auditiva, en el que tú estás hablando, te encuentras a una persona por la calle y le vienes a hablar por detrás preguntándole algo, y no te contesta, pero no te contesta porque sea una persona estúpida y no quiera participar contigo ni entablar una conversación contigo, simplemente es porque posiblemente no te esté escuchando y sea así en la mayoría de los casos. Entonces, lo que hemos tratado en estas jornadas ha sido siempre sensibilizarlos, hacerles reflexionar, porque, por ejemplo, en los distintos institutos nos hemos encontrado con distintas capacidades. Nos hemos encontrado con varios Asperger, con un niño que tenía parálisis cerebral infantil. Nos hemos encontrado también con Sara, una alumna que era ciega de nacimiento, una persona excelente y súper cariñosa, que a pesar de su discapacidad visual no se negó a participar en ninguna actividad. O sea, entonces también fue una manera de nosotros ponernos en situación, porque hasta ahora hemos estado estudiando, pero los que hemos hecho prácticas o hemos trabajado en centros de discapacidad nunca hemos estado en contacto con personas, a no ser que nos tocara nuestra familia, con personas que realmente tuvieran una discapacidad.
Muy bien, la verdad es que ha sido, por lo que veo, bueno, por lo que escucho, mejor dicho, actividades que han sido muy productivas y habéis, digamos, puesto esa conciencia entre estos adolescentes de cómo muchas personas discapacitadas pues pueden llegar al día a día a causarles un gran problema, ¿no? Al hilo de este tema, porque realmente hemos estado hablando con estos jóvenes adolescentes en lo que es la educación secundaria, Natalia, quería hacerle una pregunta. ¿Ve conveniente enfocar también el hablar un poco toda esa temática para que la educación primaria podamos también dar este tipo de charlas a nivel de concienciar a estos niños de alguna actividad? Pues claro, una actividad adecuada a su edad y que vayan ya tomando, digamos, conciencia de todo esto.
Creo que es muy importante en todas las etapas de la educación, desde la educación infantil, primaria y secundaria, realizar actividades de este tipo de sensibilización hacia personas con capacidades distintas o formas de hacer las actividades de la vida diaria de forma distinta, porque esto va a facilitar la educación inclusiva y va a facilitar en el día a día la accesibilidad a cualquier tipo de actividad que realicen las personas en su día a día dentro de la sociedad. Y que haya una inclusión real, que todos conozcamos personas con diferentes capacidades y nos podamos relacionar con ellas y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Como bien decía Aurora con los ejemplos que comentaban con los niños de secundaria, cuando una persona no nos contesta porque le hablamos desde atrás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer para relacionarnos con una persona que no ve o que no oye o que está sentada en una silla de ruedas?
Pues sí, la verdad es que, Natalia, es muy importante, digamos, que enfocar todo este tema desde edades tempranas para que, bueno, lleguemos a pensar desde bien pequeños que todo esto lo tenemos a la vuelta de la esquina y tenemos compañeros, podemos tener incluso familiares y verlo como algo que es natural y que, bueno, está ahí. Bueno, acabamos esta entrevista dando las gracias a Natalia, a Samuel y a Aurora por la colaboración y compartir con nosotros pues todas estas actividades que se realizaron para el Día Internacional de la Discapacidad, que todo esto fue el día 3 de diciembre. Gracias por vuestra asistencia y por compartir vuestras...
A ti por dejarnos participar.
Estupendo.
A ti.
Gracias.
Bienvenidos de nuevo a todos y bueno, en este comenzar de año en nuestro programa de radio Terapia en Debate tenemos con nosotros a unos compañeros de radio muy ejemplares y con gran solera en el arte de vivir. Ellos vienen desde Altea, concretamente desde la residencia y centro de día Villa de Altea, Les Boqueres. Todos ellos llevan entre manos un programa de radio muy, muy especial llamado La Radio de tu Vida. Ellos emiten todos los miércoles en Radio Altea en el 107.6. Y os voy a nombrar a todos nuestros invitados. Entre ellos está Rosa Orquín. Ella tiene 87 años, nació en Benidorm. Es la más veterana del programa. Y bueno, trabajó en un hotel en Benidorm, en la rama de hostelería, en el hotel. También tenemos a Martín Aulet, él es un señor que tiene 86 años, nació en Barcelona, le encanta pintar, estuvo en Venezuela trabajando como director comercial. También tenemos a Vivencio Rico, él tiene 92 años. Ah, no, 93, me comenta ahora mismo Vivencio. Nació en Santo Nuño, en Segovia. Ha sido ganadero y agricultor. Es otro gran veterano del programa. Ellos, junto con Madalena Pérez Pascual, técnica en animación sociocultural de Benidorm, y Gregorio Espinar Luque,
pedagogo de Granada, bueno, que están en este mismo centro con todos ellos, realizan el programa de radio, la radio de tu vida. Antes de comenzar este gran debate, o podemos decir comentario, frases, es que va a ser un poco un cóctel de buena mezcla, una buena mezcla de felicidad y armonía. Me gustaría realizar una pequeña introducción a este tema. Es decir, hacer esta introducción sobre la vejez para poder reflexionar sobre el tema. Todos esperamos llegar a viejos, pero nos da miedo la vejez. Lo que envejece bien tiene mucha calidad. Saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría y uno de los componentes más difíciles del gran arte de vivir. Para el anciano, el futuro es un estado mental. Unos dicen, yo ya no estoy para estas cosas. Y otros empaquetan y se van a la India a iniciar nuevos proyectos. En cualquier momento, la mejor etapa de tu vida es en la que te encuentras, en el momento, en el hoy. Bien, comenzamos con toda esta gran tertulia. Y bueno, lo primero es, lo primero de deciros que estoy encantada de teneros en nuestro gran programa de Terapia en Debate. Dar las gracias también a nuestra profesora Natalia Nieves, que, bueno, por dar este contacto, el poder contactar con vosotros y poder realizar esta tertulia. De verdad es que estoy encantadísima con todos vosotros. Bueno, lo primero sí que me gustaría dar paso a Gregorio y a Madalena para que nos comenten un poco cómo comenzó este gran proyecto de radio, porque como ya os he comentado, todos ellos están haciendo un programa de radio en Altea y bueno, son compañeros de trabajo. Ahora mismo somos todos compañeros de trabajo y quisiera saber cómo comenzó este gran programa. Gregorio, por ejemplo.
Bueno, buenos días antes. Este programa empezó en 2007, ¿no? Nosotros todos los años siempre presentábamos diferentes proyectos a diferentes cajas y ese año en concreto pues queríamos hacer algo especial y algo novedoso que por lo menos en Altea no se estaba haciendo y por la zona tampoco, ¿no? Queríamos que la gente mayor tuviese voz y la mejor manera que se nos ocurrió es presentar un proyecto donde ellos tuviesen un programa de radio, un programa de televisión y una revista, ¿no? Ese proyecto fue aprobado y lo iniciamos al principio con muchos nervios porque no sabíamos cómo iba a salir, pero la verdad es que encantados. El programa de televisión terminó porque la televisión de Altea cerró, pero llevamos ya más de 7 años con la radio y con la revista.
Sí, sí, estupendo. La verdad es que es emocionante verlos con esa ilusión porque les veo esas caritas de vamos, venga, quiero hablar. Madalena, ¿cómo es el día a día ahí en la residencia, trabajar con ellos? Cuéntanos algo.
Bueno, pues tanto Gregorio como yo nos encargamos que el día a día de ellos pues estén entretenidos, que tengan cosas diferentes que hacer y evitar pues la frase que comentabas antes, esta de que yo ya no estoy para estas cosas. Pues hacer cosas nuevas, cosas diferentes y cosas que aunque sean mayores pues las pueden desempeñar, como es este el proyecto que estaba comentando Gregorio. Luego aparte diariamente pues tienen sus talleres, como digamos sus asignaturas en la universidad, ¿no? Sí, tienen sus talleres tanto de estimulación que se encarga mi compañero Gregorio y ocupacionales que me encargo yo, tema manualidades, etcétera. Y durante el año van haciendo esas actividades y desarrollando varios proyectos.
Sí, sí. Bueno, antes de comenzar todo esto, Rosa me comentaba que gracias a sus jefes, como os llaman, bueno, maestros, jefes, está encantada. Gregorio, ¿qué es lo que aporta cada uno en la radio? ¿Qué ves tú? ¿En qué destaca cada uno de ellos? ¿Qué puedes hablar de comentarnos de ellos? Por ejemplo, de Rosa, ¿qué nos cuentas?
Rosa, por ejemplo, lleva con nosotros ya en la radio lleva muchos años, ¿no? Y Rosa, a mí lo que me gusta de Rosa es la ilusión con la que va a la radio, ¿no? Si es como una niña con zapatos nuevos.
¡Qué bien!
Siempre que va a la radio se pone, bueno, el día de antes está muy nerviosa,
sí.
Y muy ilusionada por lo que va a decir, cómo lo va a decir, quiere que siempre le salga todo perfecto, siempre se le tendrá que ensayar mucho, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? O sea, es muy bonito ver una persona de una edad cómo se ilusiona con una actividad de estas, ¿no? El resto de señores, Vivencio y Martín, pues lo mismo, ¿no? Ellos son gente muy activa, y al igual que Rosa, ¿no? Siempre quieren estar haciendo algo y aportar algo, ¿no? Que la idea de la radio era eso, ¿no? Que ellos también tengan algo que aportar y algo que decir a la sociedad, ¿no? Y ellos tienen mucho que decir, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que ellos tengan voz en la radio y que la gente entienda que aunque sean mayores, pueden todavía seguir haciendo infinidad de cosas, ¿no?
Claro, es un poco el inyectarles esa motivación por decir, vamos a ver, aunque yo cumpla años, la vida sigue, no se acaba. Madalena, un poco tu trabajo, bueno, el trabajo de los dos está claro, pero pienso yo que va a ser como es un trabajo en el que tú das, pero también recibes de ellos, ¿verdad? Es un poco feedback. ¿Qué me hablas sobre qué recompensa tiene el estar con ellos trabajando?
Claro. Yo ahora mismo los estaba viendo aquí ahora, todos eso, ellos ilusionados, y es como que te sientes orgulloso, ¿no? Orgulloso de ellos, de que mira dónde están y que están llevando, pues oye, un programa de radio. Y que es importante. Y para mí la verdad que yo los veo con orgullo y con admiración. Les admiro mucho por todo esto que están haciendo.
Sí, sí.
Es que queda muy tópico eso de... Nos aportan mucho, pero es que es verdad.
Es verdad,
¿no?
Sí.
Es que es verdad, nos aportan mucho. Es decir, nosotros intentamos, no solo Mada y yo, sino todos mis compañeros, auxiliares, enfermería, fisio, dirección, etcétera. Todos intentamos que ellos, bueno, tener la mejor calidad, que tengan la mejor calidad de vida posible, ¿no? Pero es verdad que cuando tú vas a casa, te sientes muchas veces muy bien, muy a gusto, porque cuando ellos vienen, pues con lo que estábamos hablando de ellos, cuando te hablan con ese cariño, cuando te tratan casi como, no como un trabajador, ¿no? A nosotros nos tratan casi como un miembro más de la familia.
Sí.
Vienen y nos cuentan sus problemas personales, sus alegrías. Pues cuando te notas importante en sus vidas, es gratificante.
Es una gran recompensa, sí. Es como que, bueno, vuestro trabajo en sí es vuestro trabajo completo. Es decir, yo pienso, es que también os veo esa cara de felicidad. Me estáis hablando y sobre todo Madalena, vamos, no para de sonreír porque se ve que piensa, ¿no? Y cada momento y las situaciones con ellos y tiene que ser emocionante.
Sí, la verdad es que sí. Hemos pasado ahora unas navidades también.
Ay, sí, es verdad que me comentó Gregorio que estabais preparando algo de fiesta.
Y
de
allí
Reyes.
Es todo actividades y cosas para hacer con ellos y es para eso, para que estén bien, que estén a gusto. Y nosotros nos emocionamos con ellos. Hemos pasado los Reyes y nos hemos emocionado con ellos, hemos llorado con ellos, de cómo se emocionan cuando vienen los Reyes Magos.
Sí.
Y son todo emociones.
Muy bien. Bueno, y ya Sí, ahora Vivencio. Espera, vamos a comentar un poco con Gregorio y Magdalena. Cuando os ponéis en la radio, ¿qué tipo de comentarios, qué es lo que hacéis allí en la radio? ¿Qué tratáis? ¿Qué temas tratáis?
Ahora, por ejemplo, nosotros en cada temporada de la radio siempre intentamos introducir algo nuevo, ¿no? Y entonces ahora, en esta nueva temporada, lo que hacemos es, le hemos dado todavía más protagonismo a ello, ¿no?
Bien.
Porque antes lo que hacíamos era, bueno, eran una especie de guiones, ¿no? Entonces estaba todo muy, como muy estructurado. Y ahora vamos un poquito más casi a la improvisación, ¿no?
Muy bien.
Y es divertido, ¿no? Porque...
Bueno, ahora nos vamos a enterar, ¿no?
Porque, bueno...
ahora nos vamos a enterar.
Y nada, y mira, y precisamente mañana vamos a Radio Altea a hacer nuestros programas, ¿no? Esta tarde ensayamos y mañana iremos a Radio Altea. Y bueno, pues entonces, pues lo mismo que presentamos una canción y ellos hablan de esa canción, qué le ha significado en su vida, porque pues el primer... Me acuerdo en un programa una señora decía, no, es que fue con esa canción fue el primer beso que me dio mi marido. Bueno, pues cosas así, ¿no? Experiencias y vivencias de su vida. También, por ejemplo, mañana estrenamos una nueva sección, ¿no? Donde Martín nos va a contar ¿Qué ha hecho en su vida para ayudarle a salir de situaciones negativas, ¿no? Pues eso, ¿no?
Sí,
hacemos recetas de cocina, ¿no?
Bueno, esto es muy variado. Aquí nadie se aburre, ¿eh? Por lo que veo.
Trabajando y pintando.
Ay, mira. Sí, sí,
las
sí.
Las dos
sí.
cosas.
Las dos cosas, fíjate. Bueno, pues nada, seguimos con todos vosotros. Es bueno, agradecer de verdad que la función, todo lo que aportáis a ellos es maravilloso y daros las gracias en nombre de ellos, porque sé que están encantados con vosotros. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ya empezamos con ellos, a hablar sobre la vida. Vamos a hablar sobre la vida. ¿Qué os parece, Martín? ¿Te parece bien?
Me parece excelente.
Estupendo. Pues voy a dejar caer una pregunta que pienso que os va a gustar. La pregunta es la siguiente. ¿Tenéis hoy en día, ahora mismo, en estos momentos de vuestra vida, algo pendiente que no hayáis realizado todavía? ¿Tenéis algo pendiente? Es decir, pues me ha quedado por hacer... montar a caballo, por ejemplo, o no sé, algo especial. ¿Tenéis algo así pendiente?
Que si quieres quedado? Que sea yo primero...
Venga, sí, Martín, aquí podemos participar
yo,
en la vivencia.
Yo cuando llegué a donde estoy ahora en ese momento,
sí.
Había cerrado ya la puerta,
oh.
Sí, tenía ya 85 años,
sí.
Entonces me había jubilado. A los 87 años...
Que se había, a los 87 se había jubilado.
Sí. Yo estuve trabajando hasta el último día en la compañía. Y al día siguiente me embarcaban para España.
Sí, 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 sí.
Había trabajado hasta el último día.
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé si me estoy equivocando de año ahora. Vale, sí. 79 años, perdón.
Vale, sí, sí.
79 sí. años me jubilé.
Aún así ya son años, ¿eh?
79. Porque la compañía me había dado el chance de que me retirara cuando yo quisiera.
Muy bien.
Yo tenía 85 años,
sí.
Me había podido jubilar, pero ajá. Como que estaba tan entusiasmado con lo que hacía, los cursos que daba, sí, me dejaban hacer las organizaciones de las
la
convenciones,
compañía. Sí, sí, sí.
Que me daban mucha manga larga, no me quería jubilar.
Claro.
Pero por las cosas de la vida, ajá, mis hijos se vinieron para España,
ajá,
nos quedamos Margarita y yo solos en Venezuela,
Venezuela, sí.
Y entonces yo ya empecé a decir, bueno, ya, claro. Yo ya creo que en esa compañía ya hemos hecho,
bastante.
Ya quería hacer lo que yo quería hacer.
Sí, o sea, que ya su vida ha sido, digamos, está satisfecha.
Y a mí
¿no?
me dijeron, sí. El director de la compañía, si te quieres retirar, te vamos a hacer un homenaje... como despedida.
Sí.
Y así sí fue. Sí. Dos días antes de embarcar para España, me hicieron un homenaje y me dieron la medalla de oro del trabajo.
Madre
o sea,
mía,
que tengo la medalla de oro de Venezuela del trabajo.
Pues felicitarle.
Entonces,
desde
yo, claro, había trabajado 16 años en esa compañía,
sí,
haciendo siempre ese trabajo.
Sí, sí, sí.
Pero yo salía a la calle con los vendedores,
sí, sí, sí,
para saber qué problema tenían.
Claro.
¿Qué problemas no tenían?
Muy bien. Entonces, eso. Martín, por lo que hemos visto, resumiendo un poco, está súper satisfecho,
sí, sí,
de la trayectoria de su vida. Rosa, yeah, que la veo muy atenta. Bueno,
que,
decir... Sí.
Lo atento porque no me oigo bien.
No, no, no la escucha.
Sí, sí, sí,
sí, sí, estupendo.
Sí, sí.
Rosa, antes de que darle paso a que nos comente, yo la estoy viendo y es una señora bellísima. Lo he comentado cuando la he visto.
Muchas gracias.
Es muy, muy guapa. Y realmente, con la edad que tiene, de verdad, que es que no ha perdido...
Muchas,
bueno,
muchas
pues
gracias.
Pues sí, ahora es así. De bella, no sé yo, cuando era joven, cómo estaría. Guapísima.
No, joven, era muy, muy mona.
Bueno, no me equivoco.
Me decían donde trabaja Rosa la pequeña. Porque éramos tres chicas y nos llamábamos tres rosas.
Rosas, pues desde luego que...
Y a mí la más joven me pusieron la pequeña.
Pues le va el nombre, una bella rosa. Bueno, Rosa, ¿tiene durante su trayectoria de vida le ha quedado algo pendiente? ¿También ha sido satisfactorio, igual no, que Martín?
No, yo también.
¿Sí?
Porque,
¿ha hecho lo que realmente usted
sí,
ha querido?
Mi juventud ha sido
sí,
pobre, ¿sabe? No,
sí.
¿Por qué? Porque a los 6 a 7 años mi padre... pues trabajaba en un horno.
Ajá.
Y luego, con el horno no me pagaban, la verdad, porque yo quería ayudarle a mis padres.
Sí.
Y entonces me llamaron a un hotel. Fue el Hotel Bilbaíno, que es el principal que habían venido.
Sí, sí, sí.
Allí estuvo,
uno de los importantes.
Allí estuvo 16 años, invierno y verano.
Sí.
Y éramos cuatro chicas. Tres se llamaban Rosa y una se llamaba Encarna.
Sí.
La Encarna se disgustó con el sobrino y se marchó. Y buscamos a otra. Y yo, claro, lo que mandaba era yo, invierno y verano, porque me quedaba allí seguido.
Vamos, que era la encargada.
Que era la encargada.
La gran Rosa.
Pero a los 16 años, sí, yo, de estar allí, pues mi marido estaba cansado ya de esperar. Claro. 9 años de festear. El pobre
Rosa,
estaba,
sí que se lo hizo dice, pasar
dice,
difícil.
9 años estuve. Porque primero se murió mi padre y le dije yo a mi madre, ay, mira, Domingo, no puedo porque se ha muerto mi padre y tengo que ayudar.
Ha sido dura de roer, ¿eh? Y yo luego, no sé, pero...
Y luego murió una hermana a los 40 años. Como tenía que casarme, tenía que ayudarle otra vez.
Entonces, Rosa, ¿a qué hora se casó?
Y luego se murió y luego la otra hermanita, sí, también,
o sea,
que tenía, pues, que ayudarle.
Ya.
Pero en fin, ya la tercera ya dijo, bien, mi marido, a mí un novio, ya está, sí, bien la cosa,
bien,
vamos a casarnos.
Se puso
y me casé. Y fue muy feliz.
Ay, Rosa.
Tomamos una finca a medias,
ajá,
la mitad de todo, de la oliva y
sí,
todo,
sí,
mitad,
sí,
de mitad de mitad.
Sí.
Y todos le decían, ¡ay, ese chico, qué finca ha cogido! Se van a comer las uñas de las manos.
Sí,
porque
sí,
entonces no había agua.
Ajá.
No había nada.
Sí,
al poco,
sí,
el agua que había era para el minidor.
Claro, claro.
Pero gracias a Dios, al año siguiente de estar allí, una,
sí,
noche dice mi marido, Dona, me decía Dona.
Dona, sí.
Yo digo, ¿qué es? Dice, no oyes. Yo digo, no. Empezó a llover, a llover, a llover,
ay,
a llover, a llover. Hicimos panizo, hicimos, oh, trigo, hicimos tomates, teníamos conejos, teníamos cuatro cabras, yo que sé lo que... El señor,
sí,
yo digo, dice, ve, aprieta, pero no, no.
Exactamente.
Y pasé muy feliz con ella.
Muy bien.
Pero el señor, a los 78 años, me lo quitó.
Bueno, sabe Rosa que su esposo está con usted... Donde
sí,
esté,
sí,
ya lo sabe.
Y,
que...
y mis hijos,
claro,
mis hijos no querían que estuviera en la huerta sola, porque
claro,
una mujer
no,
sola no.
No, no, no.
Entonces fueron a una residencia, no les gustó.
Ya.
Y luego fueron aquí a
donde estaba usted
donde
ahora mismo,
ahora,
sí.
Y entonces y dijo mi hijo, padre, te vamos a llevar a un hotel. Y digo, ¿un hotel?
Ah,
dice, sí,
sí.
Nada más entré,
sí,
ya me gustó. Nada más,
oh,
de entrar.
Ay, Rosa, me
nada más de entrar.
Sí.
Y empezar a hablar. Hablarnos, la verdad, unos a los otros hermanos.
Todas
la
las
verdad,
personas que veías. Sí,
y luego
sí,
ya empecé ya, cuando Gregorio ya me dijo.
Ya conoció a Gregorio. Sí.
¿Y quieres venirte?
Ay.
¿Quieres venir a la radio? Digo, yo en la vida que tengo, uno en un campo, yo en la radio.
Pero ¿qué tiene
me
que ver?
Me quedé así, sí, extrañada.
Sí, sí.
Pero en fin, accedí. Pues desde entonces, ¿qué es lo que más me gusta?
Bueno, pues...
Lo que más me gusta, cuando me dicen de la radio, mira, todo me gusta, ¿eh?
Sí.
Pero la radio es lo que más me gusta.
Pues Rosa.
Pero no tengo palabra, pues, para verdad,
Rosa,
para expresarme yo
no, como
otras.
Pues decirle que se expresa muy bien y vamos,
pero,
nos ha contado su vida.
Contento de
Magdalena
también,
claro
ella
que sí.
También.
Sí, sí.
Porque
sí,
yo
sí.
Quisiera ser cosas que ella enseña.
Pero bueno,
puede
ser su colaboradora, la puede ayudar a ella, incluso ayudar a sus compañeros también.
Sí,
porque...
sí, también, ¿no? Ella a todos, ella
sí.
Es una chica que hay que ver.
Claro que sí. Pues Rosa, igual que Martín, veo que también ha cumplido están cumpliendo sus sueños.
Sí.
Enhorabuena, de verdad.
Enhorabuena.
Enhorabuena porque sí. Nada más que verles las caras de felicidad, lo dice todo, está claro que lo dice todo.
Yo he terminado de pintar ya hace años ya.
Sí, sí, sí.
Ya no puedo, ya no puedo pintar.
Ya.
Y ya mis manos no son ya...
Yo tengo 87.
Sí, sí, sí. Bueno, Vivencio, que lo tenemos aquí a Vivencio en un rinconcito.
Eso,
sí,
eso,
sí,
eso,
sí.
Eso.
Bueno, eso es lo que veo, son los veteranos, ¿no, Rosa?
Ay,
y Vivencio, los grandes
eso
compañeros.
Eso es un compañero, pero de verdad,
sí, sí,
de verdad,
sí, sí,
aunque
sí.
Todos también, pero él es mucho.
Bueno, y veo que es el veterano,
bueno,
en edad también, ¿no? Bueno, Vivencio, cuéntanos algo.
Pues lo primero...
Sí.
felicitaros por traernos aquí.
Ay, gracias,
para que nos conozcan un poquito.
Para nosotros es un placer tenerlos ahora, a ustedes. Sí.
Ahora, para mis profesores, que son muy importantes, y para mí ha sido una ilusión en la vida de estar siempre con ellos, porque voy a decir una cosa, he sido, que no lo han dicho aquí mis profesores, he sido en todas las reuniones, todas las semanas, dos o tres veces, sí, de hombres, he sido yo solo, todas señoras, todas señoras, el único hombre he sido yo. Y he sido, pues, una persona, no me quiero alabar, he sido una persona muy sencilla, cariñosa para toda la gente, y si puedo hacer algo para los demás, también estoy dispuesto, y para mí es una cosa que todo eso
le llega.
Tengo el corazón, tengo el corazón que no puedo evitarlo de poderlo hacer. Ahora voy a hablar otro poco, porque yo tengo una vida un poco que había para hacer un libro desde aquí al techo.
O sea, que tiene historia.
Tengo historia, sí.
Tenemos historia.
Yo soy viudo dos veces. A los 35 años perdí mi primera mujer. Me dejó tres hijos. Una niña con 4 años, y los otros, uno de 6 y otro de 7 y medio. Bueno, estuve 3 años viudo. Me volví a casar a los 3 años. Con una maravillosa mujer que la conocía de antes en Madrid, Y cómo la vida, esta vida es que
sí, es mágica,
da muchas vueltas,
sí.
Y sin pensarlo fue una, porque cuando la guerra pasó en Cuatro Caminos en Madrid con una tía mía, y al terminar la guerra fue allí a San Jerónimo, y como era tía mía, ella pues fue a mi casa y cogimos buena amistad y todo eso,
sí,
sin pensar que iba a llegar luego a ser mi mujer,
al morirse
mi mujer. Eso.
Claro, usted ya está.
Entonces, me costó trabajo en convencerla,
sí,
cierto es, porque claro, era una situación un poco, la edad que tenía con 3 hijos, hay que decir,
claro,
sinceramente,
era una situación bastante difícil.
Una situación un poco
complicada.
Tenía 3 hermanos, y yo cuando fui a Madrid, que la llamé por teléfono, Juani, mañana voy a Madrid y quiero estar contigo. No la dije para qué. Pues en qué sitio quedamos,
nos vemos,
en tal sitio, en 4 caminos, en tal sitio. Pues bien, fui allá, digo, pues mira, pues nos saludamos, oye, vengo a esto, vengo para, si tú me quieres, me voy a casar contigo.
Sí, sí, sí.
Tú piénsalo, sé que tienes a tu madre, tienes a otros 3 hermanos y esto, tú se lo explicas a tus hermanos, y a tu madre,
sí, sí,
y si ellos están, luego el consejo que te den, luego tú haces lo que tú creas conveniente.
Vale.
Así fue, así fue.
Muy bien, muy bien. El caso es que la vida lo que hizo es que le recompensó con otra grandísima mujer. O sea, que ha vivido con 2 grandes mujeres en su vida. Y lo que veo que Vivencio se ha adelantado a mi segunda pregunta,
sí,
sobre el amor. Porque os quiero decir,
bueno,
Vivencio, Martín, Rosa, quiero que participemos todos. Voy a hacer esta pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿qué podéis decirme sobre el amor? Que ya Vivencio se ha adelantado. Sí. ¿Pensáis que el amor lo cura todo? Perdón.
El amor es muy importante, porque si a una persona no tienes amor, no vale para nada.
Claro.
¿Eh? Si no tienes amor, no vale para nada.
Es muy importante. Y yo... voy a decir una cosa.
Sí.
Voy a decir una cosa, perdonadme.
Vivencio, sigue.
Perdonadme.
No, no.
Yo mucho quería a mi primera mujer porque me dejó 3 hijos.
Sí.
Pero quería tanto o más, con toda sinceridad,
sí,
a la segunda.
Ya.
¿Por qué?
Se emociona.
¿Por qué? Porque, mira, es una cosa muy importante que al que no le pasa, luego no se da cuenta, pero cuando le pasa...
Una cosa es contarlo y otra vivirla.
Exactamente.
Sí.
Yo perdí también a mi madre, y era muy joven, y tuve una segunda madre, que nunca la llamé madrastra, porque es una palabra muy fea.
Claro que sí.
Es una madre. A mí... me quería como hijo.
Claro que sí. Vivencio, lo que veo es que su vida ha estado rodeada siempre de mujeres maravillosas, tanto madres como esposas, como hijas, como hijos, supongo que tendrá. Y Martín, ¿qué nos puedes aportar sobre el amor? A ver, ¿qué nos cuentas?
Mira, sobre el amor te puedo decirte que yo era soltero, bastante, bastante admirado por mi alrededor de muchachas, la verdad que se ha dicho, y yo me enamoré de una mujer que vivía muy lejos de mí.
Que es Margarita, su esposa, sí.
Que es Margarita y que ella tenía novio.
No me diga que le arrebató el novio.
Ella tenía novio y yo la conquisté para que dejara el novio y se viniera conmigo. Hemos estado juntos 85 años.
Mamma mía.
Hasta ahora.
Sí.
Lo que ocurre que al encerrarnos aquí dentro, en esa maravillosa casa, aquí se estropeó la mujer.
Sí.
Sí,
es como que su mente un
porque
poco...
Porque yo lo he tenido en Barcelona, he tenido en Venezuela, he tenido en Benidorm. Queremos felices y... pero muy felices. Tanto que no queríamos ni siquiera que los hijos nos estorbaran,
que cada
uno se fuera por su vida, que nosotros vivíamos nuestra vida. Pero lamentablemente ahora estoy pasando unos días bastante malos.
Bueno,
bastante malos.
Martín.
Pero del amor puedo decir yo algo. Si lo he vivido, oye, yo he vivido, yo lloré por esa mujer, yo lloré porque tenía novio y no la podía conquistar.
Pues,
yo lloré.
Bueno, se salió con
ella.
Salió con
pero
la suya.
Y después fue todo felicidad.
Claro que sí.
Y ahora, lamentablemente, no estoy feliz.
Martín.
No estoy feliz.
Escúcheme.
La verdad.
De tiempo al tiempo, yo, desde mi punto de vista como mujer, le puedo aportar algunas ideas. Como Rosa. Usted también puede aportarle como ideas, pues el hecho simplemente de acercarse a ella, darle ese besito a la mejilla, incluso cantarle al oído alguna canción, ¿no, Rosa, que le pueda gustar? ¿Qué le parece? Bueno, pues
es muy buena señora.
Hágale un buen poema, por ejemplo. Le estoy dando ideas para volver a conquistar, porque el amor, la llama la tienen dentro los dos, comprenda. Martín.
Está muy dura.
No.
Mira.
No tiene que tirar la toalla. No sé si recuerda, usted mismo me está comentando que en un principio, que lloró por ella porque lo veía imposible. Y es que está ahora mismo en la misma situación. No sé si me comprende. Y usted está ahora mismo en la misma situación que nos estaba comentando de antaño. Entonces, no tire la toalla.
Es que
vamos a volver a reconquistar a su esposa, porque... igual que le he dicho a Rosa, igual que tanto usted, Martín, como Vivencio, son señores todavía, vamos.
Es la mentalidad.
La mentalidad, bueno, pues usted es muy inteligente, sabe usted que ha llevado en su trabajo una gran plantilla de trabajadores. ¿Cómo no va a poder con Margarita?
Fracasado.
No.
Ahora fracasado.
No tire la toalla. Nunca es tarde si la dicha es buena. Rosa.
El ambiente sí. No me favorece. Necesito...
Bueno,
por ejemplo, cuando viví en Benidorm.
Vale, perfecto. Mire, le voy a dar una idea.
Viviendo en Benidorm.
Se me ha encendido, me ha aportado la gran idea. Hable con sus hijos. Prepare un pequeño viaje a Benidorm. Los dos...
No ha querido ir.
Bueno, pues... Él...
Se ha negado ir a Benidorm.
Pues no le tiene... vamos
es el
a ver.
Pueblo más bonito
Martín,
que hay.
Martín, no le diga nada. Coja a sus hijos. Que los lleven en coche, ella no sabe dónde, y los lleven a un hotel. Caminen por la playa de la mano y recuerden viejos tiempos.
Otro problema, Martín, que tengo es que mi hija vive en Tenerife.
Ya. Bueno, pues ánimo, Martín, desde aquí, le digo, no tire la toalla. El día que venga su hija, ¿para quién?
Mojada.
El día que venga su hija para aquí, programen ese viaje especial, no le digan dónde va y pasen por esa playa de Benidorm para recordar, bailen, porque ¿qué? Sé que usted tiene que ser un gran bailarín. Bueno, Rosa, que se...
Sí, bailarín.
¿Sí? Yo le veo cara de bailarín.
Es de bailarín.
Entonces, coja Margarita y a bailar.
¿Qué bailó el día de Navidad?
Sí.
Fui yo que me levanté.
Sí, a sacar a las muchachas.
A sacar a las muchachas.
Claro que sí, me parece genial. Pues,
pero,
pues mire que le digo, siga así.
Yo era muy divertido y muy simpático.
¿Cómo
muy agradable con las mujeres.
Martín.
Porque a mí las mujeres siempre me han gustado, claro, todas.
Como gran
caballero. Sean grandes, claro, sean jóvenes. Todas me han gustado.
Martín, pues ya saben, necesita bailar.
Sí.
Pues, mire, aquí tenemos a Rosa, por ejemplo, Rosa, y a Rosa también la veo gran bailarina, ¿verdad, Rosa?
No mucho.
Pues mire, Martín,
no mucho.
¿Le puede dar clases de baile?
Eso sí.
Martín,
eso...
empiece con Rosa, a lo mejor Margarita,
eso sí.
cuando le vea bailar con,
pero
con
ya,
Rosa se...
Pero las piernas ya me fallan, ya no...
Voy a decirte algo,
sí.
Que me hizo...
Madalena.
Esa cariñosa Madalena.
Sí, sí, sí.
Que un día, saliendo ella del ascensor, y yo,
sí,
con mi mujer, yendo para el ascensor,
sí,
me dice, ¿te gustaría estar en la radio?
Comentando el tema de radio. Sí.
Yo le dije, ¿qué le dije? Inmediatamente, sí.
Sí,
porque veía... que podía ser una válvula de escape para mí.
Pues mire, la radio y el baile, ya se lo estamos diciendo. Tome nota, Martín.
Sí, tomo baile.
Radio y baile. Puede ser un gran profesor para Rosa. Rosa, ¿qué nos habla del amor?
Pues del amor, yo festeé 9 años, lo conocí a mi marido,
sí,
en día de Pascua. Vino, estábamos todas las amigas... merendando.
Sí.
Y se presentan 3 o 4 chicos que venían del campo con bicicletas. Y le dije yo a una. Yo digo, oye, sí, decirles al chico si quieren merendar con nosotros.
Sí.
Y ellos se cogieron enseguida.
Vamos.
Desde entonces que no me lo saqué de encima.
Claro.
Hasta
sí,
que
sí,
me casé con él.
Claro que
y
sí.
Y yo le dije, yo no te quería, te dice. Pero yo del primer día que te he querido.
Estaba enamorada.
Y fui muy feliz con él.
Bueno, pues Rosa,
muy feliz.
Rosa, me alegro de verdad que haya encontrado el amor. Y bueno, y hay que abrir las ventanas al amor.
Y
Martín
y
la tiene abierta. Lo que tiene que hacer es poco buscar esas válvulas de escape, que hablamos que es radio, y recuerde el baile.
Yo tengo a mis hijos.
Sí.
2 hijos que tengo, que eso es una maravilla.
Pero no obstante, Rosa, la vida continúa. Sí. Abra la ventana hacia el amor, igual que le digo a Vivencio. ¿Eh? Vivencio.
Yo te diría otra cosa ahora.
Dígame. Venga, que tenemos poquito tiempo. Vamos
no,
a apurar.
Termine,
sí.
Cuando termine.
Bueno, Rosa.
Yo os he dicho lo del amor.
Sí.
Y lo tengo, llevo 37 años viudo.
Sí.
¿Por qué? Porque perdí mi primer hijo a los 26 años de un accidente con el tractor como éramos agricultores. Ya. Exactamente. He perdido a un hijo de 44 años. He perdido
Vivencio.
A una nuera.
Vivencio,
de...
vamos a hablar porque todos ellos están con nosotros. No sé si usted lo sabe.
Todos hemos tenido.
Pero vamos a ver el lado positivo. Vamos a ver el lado positivo de las cosas, Vivencio.
Te lo voy a decir a ti.
Sí.
Sí.
Sí. Lo digo más que nada, Vivencio, porque tenemos muy poquito tiempo y lo que sí que me gustaría es que participaran conmigo en el Rincón de la Verdad, en la cual pues decimos frases maravillosas. Y bueno, volviendo un poco, que no le quiero cortar, Vivencio, porque yo, ojalá que nuestro programa durase mucho más, de verdad, porque me encanta estar con ustedes y estoy disfrutando como una niña.
Y nosotros
Martín,
también.
Contándonos las historias, pero vamos a dar paso a Alegría. Y Martín, le vuelvo a decir, no tire la toalla.
Tenemos
a Margarita, que simplemente cuando le vea a usted... Yo pienso, fíjese, que si usted sonriese un poco más, Margarita sonreiría también. Y todo cambiaría. Cambia usted también el chip, sí. Porque yo sé que usted ha sido muy feliz.
Lo malo es que ella no sonríe.
Por eso, pero si usted es...
Yo sí sonríe.
Usted tiene que dar el ejemplo. Y ya le digo, sea profesor de baile de Rosa. Rosa, abra la ventana al amor.
Ah, sí.
Y Vivencio, decirle una cosa. Sí. Tiene un nombre y un apellido precioso. Vivencio Rico.
Rico, mi padre era rico.
Precioso. Vamos a pensar en positivo. Todos los que se han marchado, como usted dice, están en un lugar precioso y están con nosotros.
Pero le voy a decir una cosa.
Dígame.
Yo tengo un ángel,
sí.
Un ángel que está siempre conmigo.
Claro que sí.
¿Por qué? Porque tengo un espíritu fuerte, muy grande, y entonces...
Claro que sí.
Entonces es el que me está... porque tengo
sí, señor.
Tres operaciones
de corazón. Pues Vivencio, pues adelante.
No, hombre, pero si yo tengo una autoestima grandísima.
Pues me encanta verle así.
Lo he demostrado
sí, claro que sí.
En toda la residencia, lo he demostrado.
Claro, ¿no?
Bueno,
cuando he tenido que bailar, he bailado.
Claro que sí.
Cuando he tenido que hablar, he hablado. Lo que a mí me ha parecido
pues, Vivencio,
por respeto de todos.
Siga así, me encanta de estar con ustedes. Bueno, seguimos con el programa y damos paso a la música del Rincón de la Verdad.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento.
En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos.
La mejor manera de predecir el futuro es crearlo.
Los árboles más viejos dan los mejores frutos. ¿Y por qué es eso? Porque es un árbol, es como una persona. Es como una persona,
sí.
Contra más mayor, mejor sabio y mejor, y es un árbol, es lo mismo. La esencia, donde está, es en lo que, porque un arbolito
la dulzura,
chiquitín
sí, no da
tiene,
fruto.
Y el árbol grande...
Damos paso.
Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna.
La sonrisa y alegría es el mejor medicamento que existe sin receta médica.
Nunca se ha logrado nada sin entusiasmo. He descubierto que si amas la vida te ama. Si el plan A falla, recuerda, existen 26 letras más. El plan B, el plan C, el plan D, E, F. Saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría. El peligro de la vejez es que empecemos a actuar como ancianos. Agradecemos la asistencia de nuestros invitados, Rosa Urquín, Marina Aulet, Vivencio Rico, Madalena Pérez y Gregorio Espinar. Saludos de Teresa Mota y el equipo técnico de Borja Cabrera y Teresa Mota. Gracias a todos y no antes de despedirme sin daros un mensaje musical. Vamos a poner las pilas, comenzamos exámenes. Pasará un poco más de tiempo hasta que retomemos de nuevo. Hasta el jueves 26 de febrero. Terapia en debate. Gracias por escucharnos y recordar, saber envejecer es lo mejor que te puede pasar en la vida.